got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother.
Women scientists are leading groundbreaking research across the world. But despite the remarkable discoveries, women still represent just 33.3% of researchers globally, and their work rarely gains the recognition it deserves. Only 3% of Nobel Prizes for science have been awarded to women, and only 11% of senior research roles are held by women in Europe. In this podcast, we are going to talk about the biographies of some important women in science. We'll play some music and we will interview an important scientist.
Now, we are going to talk about Marie Curie. She was born in Warsaw, Poland, in 1867 and died in Passy, France, in 1934. She is recognized for being the first woman to become a scientist to receive the Nobel Prize, and to be the first professor at the University of Sorbonne in Paris. Her greatest achievement was her research on the elements radium, a dangerous atomic metal, and polonium. Marie Curie was transferred to study in France thanks to her savings and the help of her father. Through effort and sacrifice, Marie Curie graduated in physics from the University of Paris, became number one in her promotion.
Now we are going to listen to the song Mujeres by Julieta Venegas.
Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas.
Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presente. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fechas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo.
Pañuelo en mano para nunca, a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
pathologist Jane Goodall was born on April 3rd in 1934, and she is now 86 years old. His discovery proved that all chimpanzees were omnivores and disapproved that chimpanzees were vegetarians. When she was 58, she constituted one of the largest field investigations on wild animals. His work was essential not only to increase knowledge about chimpanzees and other species, also to generate empathy and strengthen their protection. She is considered one of the most impressive female scientists of the 20th century. They have made a documentary on Jane Goodall's life called Jane's Journey.
Now we are going to listen to the song Hacia lo Salvaje by Amaral.
Sus hermanas era un río. Ahora vamos a entrevistar a Marta Marín. Estudió Ciencias Biomédicas en la Universidad de Barcelona para entender cómo funcionaba el cuerpo humano y por qué había enfermedades. Le gustaba imaginar que podría curar enfermedades raras. Para su sorpresa, de la carrera, lo que más le gustó fue genética del desarrollo. Entender cómo se forman los diferentes organismos, todos los organismos, ya sean humanos, pollos, peces, ranas, etc. Empiezan siendo una sola célula muy parecida entre los organismos y acaban siendo un adulto totalmente diferente. Así que hizo un máster en genética del desarrollo y empezó a hacer prácticas en la Universidad de Barcelona, estudiando regeneración en planarias. Unos gusanos de agua que los cortas en trozos y acaban dando lugar a tantos gusanos como trozos has cortado. Luego fue a Inglaterra, concretamente a un pueblo llamado Norwich, a hacer el doctorado en genética y estuvo estudiando cómo se forman las células de la piel, pero no en gusanos, esta vez en sapos. Allí aprendió mucho de informática, de técnicas de laboratorio de sapos y visitó muchas ciudades inglesas y comió mucho fish and chips. Pero también que la carrera científica es muy competitiva y que había otras formas de hacer ciencia que no eran entrando en un laboratorio. Cuando acabó el doctorado estuvo unos 4 años y medio, volvió a España y ahora trabaja ayudando a investigadores que hagan mejor sus proyectos de investigación.
De ciencias naturales me gustaban mucho y me gustaba mucho hacer experimentos. Entonces, cuando me enteré de que de mayor podía trabajar haciendo experimentos en un laboratorio, entonces ya está, decidí que ahí me iba yo, que era una cosa que me gustaba mucho.
¿Y cuál es tu especialidad?
Yo estudié genética y epigenética. No sé si habéis dado cosas de genes en naturales, pero básicamente la genética lo que estudia es la expresión de los genes. Y la epigenética lo que estudia es cómo se regula. Es decir, por ejemplo, he estado trabajando con planarias, son unos gusanos de agua, que de hecho si vais al río y levantáis las piedras, muchas veces se ven como unas pequeñas manchas negras y es eso. Estos organismos tú los puedes cortar y regeneran. Y entonces donde tenías 2 trozos, ahora tienes muchos trozos. Entonces lo que estudiamos, durante un tiempo lo que estuve estudiando es cómo se hace esta regeneración. Y por ejemplo, hay un gen concreto que se expresa en la cola de estos animales. Si nosotros bloqueamos y hacemos que ese gen no se esté expresando, lo que tenemos es un gusano con 2 cabezas. Este tipo de cosas es lo que yo estuve estudiando. Y luego en desarrollo, que es la manera más fácil, pues cómo se genera pues, o un pez desde que nace, o un sapo, o cualquier animal, todos parten de una sola célula, que es igual, se empieza a dividir, muy parecido en todos los organismos, y luego tenemos bichos totalmente diferentes. Tenemos una rana, o un pollo, o un pez. Esto es lo que estuve estudiando.
¿En qué universidad estudiaste?
Yo estudié en la Universidad de Barcelona, porque yo soy de Barcelona y era la que tenía más cerca. Y entonces estudié allí pues, un grado en Ciencias Biomédicas y luego estudié un máster en genética. Y ya para hacer el doctorado me dieron una beca y me fui a Inglaterra, a un pueblo cerca de Cambridge, en la Universidad de East Anglia.
¿Cuántos años llevas como científica?
primero tendríamos que ver qué es ser científico. Porque ser científico puede ser, o la definición, una de las definiciones es aplicar el método científico. En este caso, pues, desde vosotros mismos también aplicáis el método científico y podéis ser científicos también. Pero si lo vemos desde que acabas y tienes un título que te dice eres científico, has estudiado ciencias, acabé la carrera en 2013, entonces llevo 8 años más o menos.
¿Puedes contar qué es el método científico?
El método científico es la metodología o cómo el procedimiento para hacer ciencia. Es muy sencillo. Y ahora os pongo un par de ejemplos para que veáis que parece muy algo muy protocolario o parece algo muy complejo, pero que lo hacemos todos en nuestro día a día. Primero, nos tenemos que hacer una pregunta, algo que yo tenga curiosidad. Luego, investigo, pregunto, miro y hago una hipótesis, ¿no? Una afirmación. Digo, pues esto pasa por esto. Entonces hago un experimento, miro a ver, analizo lo que me ha salido, pues esto tenía razón o no tenía razón. Y en función de eso, pues o me vuelvo a hacer otra pregunta o otra hipótesis o ya la doy por buena. Por ejemplo, esta noche tenéis una pregunta, ¿no? ¿Qué serie puedo ver esta noche? Buscáis o preguntáis, habléis entre vosotros, oye, ¿qué serie o qué dibujos te han gustado más? Y ¿qué dibujos os gustan a vosotros? ¿O qué series veis?
Naruto.
Naruto, vale. Pues vosotros veis que os gusta Naruto. Entonces, esta tarde te pones un capítulo. Dices, voy a probar. Veo el primer capítulo de Naruto y cuando acaba el capítulo digo, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Si me ha gustado, se cumple mi hipótesis, que era que esta serie pues me gusta, me va a gustar porque mis compañeros que les gusta lo mismo que a mí, le gusta. ¿Qué no? Pues entonces vuelvo a generar otra hipótesis. Pues no es Naruto la serie que me gusta, es otra. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, tengo una. Hace un mes que adoptamos una cobaya. Entonces hago experimentos con la cobaya. Y mira, a ver. Las cobayas comen principalmente heno, es como una hierba seca. Entonces, la cobaya tenía un heno y le dije. Estuve mirando y encontré que hay otro heno que le gusta más. Y dije, bueno, pues voy a poner en su jaula, le pongo un lado, en un montón, el heno que ya tenía y en otro el que le he comprado. Y le dejo que coma lo que ella quiera. Entonces, empezó a comer el heno, el nuevo que le había comprado. Y dije, pues muy bien, ya hemos cumplido la hipótesis. Ahora lo que hago es le cambio el sitio, porque a lo mejor no le gusta el heno ese, le gusta el sitio donde le he puesto. Pues le cambio y veo que no, que va al nuevo que le he puesto. Entonces, ya me he hecho yo mi método científico. Tenía una hipótesis, he hecho el experimento, he analizado los resultados y he sacado las conclusiones. Con esto, lo aplicamos en nuestro día a día de manera sin ser conscientes. Por lo tanto, podemos decir que todos somos científicos, todos hacemos esto. Ahora trabajo más ayudando a científicos. Entonces, mi día a día es como más aburrido. Pero sí que os puedo contar más o menos cómo es la vida de un investigador que trabaja en un laboratorio. Es muy. Pues no tienes horarios. Tú no tienes a las 9 de la mañana tengo naturales y luego tengo otra cosa, ¿no? Tú te organizas como tú quieres. Si no quieres entrar, si quieres empezar a trabajar a las 10 de la mañana, pues a las 10 de la mañana, como tú quieras. Tienes que hacer unos experimentos y tienes un proyecto. Entonces tú te organizas y dices, bueno, pues en general los experimentos suelen ser muy largos, pero con pocos tiempos de trabajo. A lo mejor tenemos 15 minutos de trabajo, una hora de espera, luego 2 minutos más, luego otra hora de espera. Entonces tienes que ir viendo, pues ahora en esta hora de espera voy a escribir o voy a hacer otro experimento o voy a comer como yo quiera. Luego también si trabajamos con animales pues tenemos que tener cuidado de los animales y tenemos que limpiarlos, tenemos que darles de comer, todo eso tenemos que también ir haciéndolo durante el día. Y luego tenemos compañeros en el laboratorio que, si los dos necesitamos la misma máquina, pues los dos tenemos que ir viendo cómo, primero quién la usa, luego quién la usa y así. Se necesita ser organizado, pero es muy divertido porque ningún día es igual al siguiente. Todos haces cosas diferentes y se trabaja mucho en contacto con los compañeros.
Vale, vamos a hacerte ya la última pregunta, Marta, porque estamos...
Vale, perdona, que me enrollo mucho.
No, tranqui. Si además hemos sacado prácticamente las preguntas, pero nos interesa muchísimo saber sobre esto. César, ¿se la haces tú por si?
¿Crees que es importante que la ciencia llegue a los niños?
Sí. Claro, o sea, siempre vamos a necesitar curar enfermedades. Por ejemplo, conocer o saber los efectos del cambio climático. O ahora con la pandemia. Necesitamos científicos que hagan vacunas y que trabajen para curar enfermedades o medio ambiente o para llegar a otros planetas y descubrir qué hay. Todo eso es ciencia. Entonces, si siempre vamos a necesitar esto, tenéis que conocer los niños y saber exactamente qué es, qué opciones hay y ver aquel que le gusta más, que le pica el gusanillo y que cree que la ciencia es importante. Por tanto, todo lo que sea enseñaros a cómo se trabaja en un laboratorio o cómo hacer experimentos, que los podéis hacer vosotros en casa, y entender un poco qué es lo que está pasando. Todo eso es muy interesante porque todos hemos sido niños y todos hemos aprendido, nos han hecho llegar cómo era la ciencia.
¿Tenéis algo que preguntarle, que se os ocurra, que queráis comentar?
Sí.
Sí, con Javier, adelante.
¿Entonces puedes empezar a trabajar cuando quieras y acabar cuando quieras?
¿El qué?
Acércate un poquito, Sujai, que se te oye un poquito.
Que si puedes empezar a trabajar cuando quieras y acabar cuando quieras.
Sí. Pero esto es bueno y malo, ¿eh? Porque a veces te tocará trabajar el fin de semana. O por la noche. Pero sí, en general, puedes empezar cuando quieras y acabar cuando quieras. Tú tienes un objetivo, como pasar un examen. Las horas que estudies y cuándo estudies, eso lo decides tú. Pues aquí es un poco parecido.
Es sobre los gusanos. Cuando tú cortas el gusano, ¿esas dos partes se convierten en dos gusanos o se regenera otra vez?
No, se convierten en dos gusanos. Y si los cortas en 100 cachitos, son 100 gusanos diferentes. Se les das de comer y crecen. Bueno, pero que son muy pequeños, ¿eh?
Bueno, ha sonado la sirena, nos vamos a despedir de Marta.
Te agradecemos por dejarnos hacerte una entrevista y nos despedimos.
A vosotros.
Bueno, Marta, muchísimas gracias.